ruta de los viajeros románticos. Ruta romántica del Bajo Genal. Etapa 2. Tramo 2. Enlace con Benalauría. Gaucín. Citas literarias de los viajeros románticos. Primera parte. Desde 1810 a 1852. 1. William Jacob. Fecha del viaje. 1810. Tras dejar Ronda pasamos la primera hora y media ascendiendo las colinas que se elevan por el sur de la ciudad. Cuando alcanzamos la cumbre, la perspectiva era extensa y deliciosa, extendiéndose por el oeste hacia Jerez y Sanlúcar, mientras que al sur se podía ver Gibraltar y las distantes montañas de África. La roca de Gibraltar, desde la cúspide, parece simplemente una topera cuando se compara con la colina de los Monos en la costa de África, aunque estaba 5 o 6 leguas más lejos de nosotros. Aparte de este ascenso, el resto de la jornada a Gaucín no fue más que un descenso continuo que nos llevó 9 horas. El camino corre a lo largo de la sierra, que gradualmente se va haciendo cada vez más baja con valles espaciosos y fértiles en ambos lados. Estas colinas están cubiertas con viñedos en sus zonas superiores, que no están demasiado atendidos por sus propietarios. Y aunque los viñedos son extensos, lo cierto es que hay muy poco vino en este distrito y su producción se dedica generalmente para hacer vinagre y brandy. Observamos varias ciudades que estaban dispuestas en una situación de lo más romántica. Parecían casi inaccesibles, especialmente llamativas sobre nuestra derecha, pero había una que resaltaba, sobre todas las demás, por su singularidad y por la dificultad de alcanzarla. Pasamos por el este, y algunos pasajeros nos informaron que el único sendero que había en la dirección opuesta tan solo resultaba transitable para los asnos y las mulas. Estos pueblos están dispuestos en posiciones de similar resistencia. Son numerosos y revelan en la disposición de sus tierras las fuertes huellas de ese feudalismo que durante años marcó el carácter de España. Unas huellas que todavía son visibles en las costumbres de las gentes y que probablemente quedarán grabadas por los inútiles intentos de Francia de someter a este país bajo su yugo. 2. Arthur de Capel Brook. Fecha del viaje. 1827. Al día siguiente, montamos a nuestros caballos a una hora temprana y dejamos Gaucín para continuar nuestro viaje a Ronda. La distancia estimada es de 7 leguas, lo que en tiempo y esfuerzo puede considerarse exactamente igual al doble que en una región llana, ya que el camino a lo largo de todo el viaje continúa a través del interior de Panastien-Poussière. La cadena montañosa. El camino es extremadamente abrupto y difícil, en particular para las bestias cargadas. Después de dejar Gaucín, el ascenso era largo y empinado. Y cuando llevábamos recorrido alrededor de 1 milla y el viajero mira hacia atrás sobre los pasos que ha estado siguiendo lentamente, se obtiene una visión sin parangón de Gaucín. El peñasco puntiagudo elevado, sobre el cual se asienta el antiguo castillo, forma un primer plano muy pintoresco, desde donde observamos a la vez los diminutos meandros del Guadiaro ya muy por debajo. Al llegar a la elevación máxima del camino, una vez más miré hacia atrás y vi por última vez cómo en la lejanía seguía emergiendo la roca de Gibraltar, con su rugosa forma suavizada por la distancia, mientras mis ojos tensos apenas podían discernir las cumbres oscuras de las montañas de la Berbería que se entreveían salvaje y misteriosamente a través de la neblina. Nos volvíamos con cierto arrepentimiento. Necesitamos continuamente quedarnos con el placer de contemplar, por última vez, las características de un paisaje precioso. Y esta última sensación se incrementaba grandemente cuando se entremezclaba con los recuerdos de amistad y amabilidad pasados con aquellos a quienes dejábamos atrás. Cuán poco pensé que desde esa distancia estaba contemplando un lugar a punto de convertirse en el escenario de la pestilencia y el horror. Y que en lugar de que sus calles estuvieran llenas de gente, como las había visto últimamente, como una población ocupada y laboriosa, pronto serían ocupadas solo por los carruajes de los muertos que transportaban a su última morada a los que yo habían dejado el disfrute de la salud y la existencia. 3. Daniel Wentworth Meyin. Fecha del viaje. 1830. A la mañana siguiente, aliviados de las fatigas del camino, de la dureza de las camas y de la persecución de sus numerosos parásitos, reanudamos alegres la marcha, en una mañana soberbia, a decir verdad. La vista que nos ofrecía Gaussin en su emplazamiento era una escena nunca antes sentida. El vetusto castillo, cano por los años, se empinaba con los signos de su edad sobre la pendiente roca. Sus laderas hundían sus mil pies en el más fértil de los valles, asomándose airoso sobre un universo de lomas tamizadas de viñedos y ahogadas por castaños. Un pesado manto al que un poeta podría loar como una vernal capa de brisas y rayos de sol. Lejanas cañadas escondidas entre la niebla. Verdes superficies surgiendo de las sombras de un mar de árboles. Abismos sin fondo que parecían sumergidos en las entrañas de la tierra. Escena tras escena, en dulce combinación, mudando a cada momento, desafiando a cualquier descripción. La naturaleza por aquí se presentaba magnífica, grandiosa, multiplicada, gigantesca, serena y lujuriosa a la vez. Todo el terreno estallaba ante nosotros con la savia de una soberbia vegetación. No había ni una altura que no vertiera un río de viñedos al valle, y hay que decir que durante todo el trayecto de 20 millas de que constó nuestro viaje, ni un solo momento cesó esta profusión. Como en otras partes de España, no se encuentra una sola vivienda que se alce al socaire de esta belleza, ni a una persona que tenga el buen gusto o el valor de construir una casa para tener de donosa compañera a la madre naturaleza. La gente en Andalucía se arracima en hileras de casas que se aprietan alrededor de una iglesia, con poblaciones enclaustradas en tan concisos límites. Al próspero y hermoso campo que las rodea, los habitantes lo aprecian únicamente como medio de subsistencia o de camino de paso de una comunidad a otra. Las poblaciones, sin embargo, son numerosas, pero distantes, aunque la impresión sea otra. Los grupos de viviendas que las constituyen bien pueden ocupar las cumbres de sendas montañas o, como nido, pender de sus lados, atravesando sus extensas laderas. Ir de una ciudad a la opuesta, que parece cercana, puede llevar a un avezado caminante de 6 a 8 horas. Podría uno pensar, por el vasto lecho de solitarias montañas, por el sepulcral silencio que allí reina, por el tinte milenario de los tejados abatidos por el sol, donde no se ve ni la menor señal de humo de una chimenea, ni se oye el cacareo de una gallina, por la falta de vida con que aparece todo, delante de los cegadores rayos de sol de la mañana, podría hacerse a la idea, repito, de hallarse uno solo en un mundo cuyos habitantes se han diluido en polvo. 4. Adolphe Desbarroyes. Fecha del viaje. 1846. Después atravesamos una serie de aldeas todas con nombres árabes, como Alajate, Ben Ali, Ben Arraba, Benadolid, Benalaurni, Sikdent II. La región ahora se volvió menos agreste, y ocasionalmente nos encontramos en el camino jóvenes damiselas llevando cestas de frutas en la cabeza. Al caer la noche, llegamos a Gaussan, Sik. Esta ciudad parece un pintoresco anfiteatro, situada en el borde de uno de los precipicios de la Sierra del Hacho. Es famosa por la suavidad de su clima, pues aquí los grandes calores del verano y los fríos vientos del invierno son igualmente desconocidos. Una gran cantidad de fuentes, alimentadas por un acueducto muy largo, construido en 1628, refresca el aire en todas las direcciones. Los enfermos de Gibraltar y Algeciras, Essie, con frecuencia vienen aquí en su convalecencia. Aproximadamente a una legua de la ciudad se encuentran las aguas minerales del Monte del Duque, célebres por sus maravillosas curas. En una roca casi inaccesible, cerca de la ciudad, hay una fortaleza construida por los moros y reparada por los españoles durante la Guerra de Independencia. En 1842, Espartero le agregó algunas fortificaciones, y ahora la fortaleza está en condiciones de soportar cualquier asedio. Al oeste del castillo hay una antigua ermita. Existe una pequeña imagen, llamada el Niño Dios, el Niño Pequeño de Dios, que desde antiguo goza de gran veneración en toda la región. Según la tradición, esta imagen fue traída desde Ceuta, en África, por San Juan de Dios. La sangre mahometana y cristiana fluyeron en torrentes en esta encantadora ciudad. 3. En 1488, Fernando el Católico ganó la posesión de Gausán, Sik, y dejaron en ella una guarnición tolerablemente fuerte. Pero los moros se alzaron sobre los españoles y, tomando por sorpresa a los descuidados soldados, los masacraron a todos. Su triunfo fue de corta duración. Los moros de la región vecina, temiendo ser conquistados y obligados a tomar parte en el castigo, se reunieron y bloquearon la ciudad. El marqués de Cádiz y el conde de Cifuentes llegaron pronto desde Sevilla, a la cabeza de las nuevas tropas españolas, y la ciudad fue reconquistada. Todos los moros que pudieron escapar de la masacre general fueron reducidos a la esclavitud. 7. William George Clark. Fecha del viaje: 1849. Salí del lugar a las 8 de la mañana, después de someterme al robo de acuerdo con la moda aprobada de la vida civilizada. El anfitrión de la posada me presentó no una pistola, sino una factura, cuyos cargos podrían no haber sido irrazonables en el Hotel de Princes. Nuestro camino transcurría, al principio, entre las laderas cubiertas de extensos viñedos, las viñas cuidadosamente recortadas de su exuberancia y reducidas a las dimensiones de los groselleros. En el pequeño pueblo de Algatocín, al dar la vuelta, vi por última vez, a través de una gran brecha en las colinas, la roca y el estrecho. Poco después encontramos el pueblo y el castillo cuadrado de Benadalid, flanqueado por unas torres, en la cumbre de una montaña, en ruinas, rodeado de montañas aún más poderosas, y así sucesivamente durante 5 largas y más largas leguas hasta Ronda. No es que las leguas se hubieran prolongado demasiado, pero al menos se presentaban diversas por las grandes vicisitudes del paisaje de las colinas. 4 elementos son los que forman un escenario natural: la vegetación, el agua, la variedad de suelo y las obras humanas. Ahora, en general, en Andalucía hay una gran escasez de los 2 primeros, de modo que la naturaleza tiene algo de monotonía e iteración en su grandeza. Tenemos colinas y valles, castillos, iglesias y aldeas, pero después de todo, carecemos de la suavidad del bosque y sentimos que las colinas serían 2 veces más grandes si tuvieran lagos para reflejarlas. En verdad, el bosque y el agua son para la naturaleza lo que el cabello y los ojos son para la cara de los hombres. En España, la naturaleza es calva y ciega. Pero quieto, porque si hago una afirmación demasiado radical, aquí está Ronda, con su cascada y sus huertos, para cogerme en la mentira. 8. Charles Wainwright March. Fecha del viaje: 1852. No había llovido durante meses en Andalucía y los caminos estaban polvorientos. Las ramblas, como se llaman los canales secos de los torrentes, parecían apurar sobre la faz de las montañas los arroyos reducidos a meros hilos, y los ríos eran tranquilos arroyos rezumando perezosamente a través de desiertos de piedra y arena, para que afortunadamente no tuviéramos aguas que vadear, ni torrentes peligrosos que sobrevolar. Pero José dijo: en caso de una tormenta primaveral, todo cambiaría. Las desfiladeros de los barrancos se hincharían de enloquecidas inundaciones. Los pequeños arroyos, ahora apenas perceptibles, se convertirían en torrentes furiosos, y los ríos con sus crecidas terribles inundarían de espuma todo su curso. Los caminos, dijo, estarían durante días intransitables y las aldeas incomunicadas. Como no tenía ganas de cruzar arroyos o nadar a través de los ríos, me alegré de haberme anticipado a semejante tempestad tan otoñal. Me fijé en la forma de cómo se afanaban aquí los campesinos para cultivar la tierra, muy diferente a lo que había visto anteriormente. Las montañas se cultivaban en sus ventosas cumbres, a lo que José dijo que los serranos trabajaban duro, pues llevaban la tierra desde abajo para formar huertos en estas alturas. Como vi muchas muestras de abolengo árabe en mi ruta, no me sorprendía para nada encontrar vestigios de costumbres moras, ya que la agricultura fue una de las ciencias en la que estos destacaron. La nomenclatura también indica origen, y los pueblos que pasamos tenían casi todos nombres moros. En un lugar donde el camino era más duro de lo normal y la faz del terreno se rompía en profundos barrancos, observé una cruz que contenía los nombres de tres víctimas: esposo, esposa e hijo. Llamé la atención de José de esa circunstancia tan singular. Se persignó y exhibió síntomas de mucha tristeza. «Ah», dijo él, «conocía bien al hombre. Era uno de mis amigos, un hombre de bien, un caballero de gran reputación. Fue asesinado con su esposa y niño, el hijito, en este lugar, mientras honestamente se buscaban la vida con sus negocios». «¿Asesinados, José, por quién?» «Por estos gabachos, la guardia, a la que se habían negado a sobornar. Era un hombre apacible e inofensivo, y muy bueno con los pobres. Cada vez que encontraba una cartera más pesada que de costumbre, dividía su contenido en tres partes: una para sí mismo, uno para la Virgen y el otro para los pobres». «¿Dónde?», dije con cierta ingenuidad. «¿Dónde, José, encontraba carteras?» «En los bolsillos de otras personas, señor. Gente yendo a la feria para comprar caballos o regresar con el dinero que recibían por ellos». «Sí, entiendo, José. Tu amigo se encargaba de aliviar la carga de los que iban muy cargados. Pero, ¿cómo llegó a este final prematuro y también el de su esposa e hijo? ¿Los asesinos ingratos cuya carga él había ayudado a compartir los mataron?» «No, señor. Fue la guardia, como dije. Por un tiempo habían envidiado su buena suerte y la fama que había obtenido por sus buenas obras. Varios de estos admiradores le habían advertido una y otra vez que a menos que pagara una décima parte de sus ganancias a estos canallas, debería estar preocupado. No le prestó atención al consejo, sino que se dedicó todavía más a su profesión. Bueno, señor, un día se dirigía a la feria de Ronda, con su esposa y su hijo, y estaba ascendiendo este cerro, cuando fue alcanzado por tres de estos peleles. Pepe, que era el nombre de mi amigo, no iba armado solo, sino que también lo iba su esposa con una carabina, pues sabía que había mala gente en este camino y que la esposa podía disparar tan bien como él mismo. El bribón del guardia le pidió que se detuviera, amenazando al mismo tiempo con disparar a menos que se adelantara y se entregara. Pepe le dijo a su esposa que cogiera al niño y se pusiera detrás de la roca que ves allí, mientras que hablaba con estos sinvergüenzas, pero que disparase sobre ellos si ella veía que levantaban sus carabinas. Bueno, señor, aunque Pepe les habló bien, porque no deseaba pelear a causa de su esposa y su hijo, no escuchó por parte de ellos nada más que la solicitud de una rendición incondicional. Como Pepe tenía una considerable cantidad de dinero consigo mismo, que consiguió en una transacción con algunos viajeros el día anterior, y como sospechaba que la guardia carecía de esta cantidad, se negó a entregarse, sabiendo muy bien que si conseguían el dinero nunca volvería a verlo. Entonces levantaron sus armas hacia él. Pepe levantó también la suya, probablemente en ambos lados, sin intención de disparar. Pero su esposa, obedeciendo la señal preconcebida, disparó y derribó a uno de los policías. Los otros inmediatamente dispararon sus armas e hirieron mortalmente a Pepe. La mujer, que era valiente como el Cid y ahora tan furiosa como una tigresa con cachorros, volvió a cargar lo más rápido posible y disparó. Uno de los sinvergüenzas fue herido en el brazo y el otro le disparó a la mujer a sangre fría. ¡Cobarde! ¡Dispararle a una mujer! ¿Cómo fue asesinado el niño? Sabe Dios, Dios solo lo sabe. La guardia dijo que fue muerto accidentalmente por un disparo fortuito. Yo creo que ellos también lo mataron. Ninguno de los sinvergüenzas fue muerto, aunque dos fueron heridos. Pero Pepe, esposa y niño, cayeron muertos. Era un hombre bueno y muy popular en el camino. La idea de que un bandolero fuera popular entre las víctimas de su profesión era lo suficientemente ridícula para desviar mis simpatías por el destino del pobre Pepe. José habló de él como nosotros lo haríamos del conductor de una máquina de tren o de un jefe de estación. Pero durante estos días, por el camino que ahora recorríamos, también fui testigo de escenas de mayor romance. A menudo fue campo de batalla entre religiones en conflicto, de robos a una escala mayor y asesinatos de carácter más sanguinario. Todo ello ilustraba la historia de este camino. Estos barrancos estuvieron llenos del insidioso musulmán, estas ramblas densas con el moro de turbante, al acecho del bien ataviado ejército de Castilla, cuyas llamativas banderas se extendían el viento. Mientras tanto, las aldeas en llamas que habían dejado atrás iluminaban las montañas con una espeluznante llama. En su avance sobre Ronda, los arrogantes caballeros de Castilla y Aragón se olvidaron pronto de los resistentes montañeses que impiden su progreso con la misma valentía e incluso superior destreza. Mientras se atascaron en una cañada profunda, cuyo lecho de rocas quebradas impedía el paso de su caballería. Acometieron el paso por un escarpado saliente donde ni la cabra salvaje encuentra apoyo. El lanzamiento de piedras y el silbido de las flechas revelaba al enemigo escondido y cubierto de malezas. Un millar de fuegos dieron la alarma, cada uno en lo alto de una atalaya, y en cada precipicio, liderado por un jefe que convocaba a los exasperados montañeros. Sus rasgos oscuros y sus turbias cabezas parecían más feroces a la luz parpadeante, y combinados con un frenético gesto y un contundente salto de roca en roca, les hacía parecer armados con el terror de los demonios. Muchos estandartes impecables descienden, y son muchos los valientes caballeros que muerden el polvo. La vanguardia militar de Castilla se tambaleaba, la formación de Aragón se detuvo, y León emprendió la retirada. Porque a cada paso se desentierra un enjambre de enemigos, y cada acantilado o precipicio se convierten en torres y almenas cargadas de muerte. De repente, se oyó un nuevo grito que resuena a lo largo de los valles. ¡El zagal! ¡El zagal! Hacía eco desde acantilado a acantilado, repetido innumerables veces. ¿Qué grito es lo que oigo? Exclamó el gran maestre de Santiago. Es el grito de guerra de El Zagal, el valiente comandante de Málaga, respondió un viejo soldado castellano. Lo he escuchado mil veces y nunca para mi buena suerte. El maestro de Santiago se dirigió a sus compañeros de armas. Vamos a morir, dijo él. Haremos un camino con nuestros corazones, ya que no podemos con nuestras espadas. Vamos a subir la montaña y vendamos caro nuestras vidas, en lugar de continuar siendo matados aquí mansamente. Ningún hombre, amigo o enemigo, ha visto jamás a la espalda del gran maestre de Santiago. En esta carrera de honor, nadie retrocederá. El soldado de infantería más malo contestaba al caballero más orgulloso. La blasonería no servía para nada contra de la destreza personal en momentos como estos. El hombre es todo. El estandarte del gran maestro pereció con su portador. El estandarte, el corcel y el jinete se despeñaron por un precipicio, chocando de peñasco en peñasco. Mutilados, desfigurados, inconexos, se estrellaron contra el fondo del valle. Los asustados hombres de armas se quedaron horrorizados. Ni el pendón ni la trompeta podían seguir aquí por más tiempo. El gran maestro, tan piadoso como Eneas, levantó sus manos al cielo. «¡Oh, Dios!», exclamó él. «Grande es tu enojo este día contra tus siervos. Nuestros defectos han hecho cambiar finalmente tu larga resistencia. Has hecho de la escoria de la tierra los instrumentos de tu venganza y has exaltado al infiel sobre la escogida soldadesca de Castilla. De tu ira y no de los campesinos y los bárbaros, ahora escapo». Apenas el maestro de Santiago giró su caballo, sus tropas se dispersaron en todas direcciones. Muchos se perdieron en las montañas, muchos cayeron por la espada de los vengativos perseguidores. Algunos fueron tomados prisioneros, otros escaparon con la triste historia de la desgracia sobre sus espaldas. Tal fue uno de los muchos sucesos que hicieron famosos a estos lugares en los tiempos antiguos, y que ahora brillan con todo su lustre original en las páginas revivificantes de Irving. Mi amigo José nunca había oído hablar del maestro de Santiago ni había leído los relatos del autor más genial de Estados Unidos, 4. De hecho, aunque estaba imbuido de realismo, nunca había leído las obras de escritores españoles. Le repetí algunos dichos de Sancho Panza, como respuesta a algún proverbio propio. «Conocía muy bien a Sancho», me dijo. «Era un arriero, y viajaba entre Ronda y Sevilla como un hombre más de la zona, sin duda, pero nunca lo había considerado muy inteligente». Le pregunté si nunca había leído a Don Quijote. «No», dijo. «Pero tenía un tío de su madre, que sí lo tenía, y me contó sobre él que era un gran guerrero que había ganado una batalla contra los moriscos». Después de esto, no intenté sonsacar nada más a José sobre temas literarios, porque evidentemente no estaban a su altura. Tuvo, sin embargo, la ventaja de no haber leído nada de los escritores, según me dijo, porque el conocimiento de las cosas es más útil para los niños de este mundo que muchos libros. En cuanto a estos, francamente confesó que no podía leerlos sin que sus ojos se vieran afectados. «Fue la razón», dijo, «por la que me había pedido que leyera las inscripciones en las cruces. Esta oftalmía, como ya he dicho antes, no es infrecuente en España y surge de la falta de un tratamiento adecuado de los ojos en los primeros años de la juventud». 1. Estas observaciones aluden a la fiebre amarilla que poco después de su partida estalló e hizo terribles estragos en Gibraltar. 2. A Tajate, Benadalid, Benarrabá y Benalauría. 3. La historia cuenta que por el año 1536 tuvo lugar en el paraje denominado La Adelfilla, al poco del descenso hacia Río Guadiaro por donde transcurre nuestra ruta, el encuentro de un librero llamado Juan Ciudad con un niño. Juan Ciudad tomó este niño en hombros, el cual estaba descalzo, y en la fuente se pararon a beber. El niño tomó una granada y le dijo: «Te llamarás Juan de Dios, y granada será tu cruz», testimonia este hecho de mi aparición, legando a Gaucín una imagen que me represente niño. 4. Washington Irving,